Thunder for two.
Squeezes inside. What a move.
It's around him. Up under and in.
Up and under and down.
Up and under. Oh, he bounces.
Up and under and through the rim. How about that?
Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de uno de los jugadores más influyentes, más buscados, más interesantes, más asombrosos que tiene la liga esta temporada, Ale.
Sí, y además creo que es también una de las grandes sorpresas porque todos teníamos a Jokic, a Giannis, a Joel Embiid, Kevin Durant cuando sano, LeBron James, Curry, Luka. La lista sigue y sigue. Todos teníamos luchando por el MVP, siendo uno de los mejores jugadores de la temporada. Nos ha sorprendido DeRozan, pero no deja de ser una estrella de la liga. Pero cuando le vemos a él, algo cambia. Y nos genera una sensación que igual no veíamos desde el primer Stephen Curry, allá por 2014, 2015. Esa sensación de, va a pasar algo ahora. Y no solo eso, también lo ha convertido en una eficiencia, sobre todo dentro de la pintura, que esa espectacularidad, esa atracción, a día de hoy también da resultados.
Tiene apenas 22 años, su equipo está muy cerca de convertirse en el segundo mejor récord de la temporada en general, no solo de su conferencia, con él como líder, con él como el principal responsable de este rendimiento. Y por qué no, es uno de los candidatos al MVP, al jugador más valioso de esta temporada. Obviamente estamos hablando de Ja Morant.
Total version of Allen Iverson. I mean, when you look at Allen Iverson, go back and watch the highlights and watch how this brother played. Mm-hmm. You know, Ja Morant can shoot, but he doesn't shoot like Steph Curry. He can be very streaky and productive from the outside, especially when he gets hot. That was Allen Iverson. He's absolutely phenomenal attacking the basket with veracity and athleticism. That was Allen Iverson. He's not as undersized as Allen Iverson was, which is why I said a bigger, taller version of Allen Iverson. But his game is very, very, very similar to Allen Iverson.
Me quiero quedar con tu frase al arranque del podcast, Ale, que es cuando uno ve a Ja Morant, piensa, ahora va a pasar algo. Es ese tipo de jugador que de alguna manera te hace estar ahí al borde del sillón. Y no es muy normal en la NBA. Uno puede pensar, es la liga más espectacular del mundo en términos de básquet. Probablemente lo sea. Lo es, de hecho. Y tiene a los mejores atletas del mundo en esa disciplina. Eso está por descontado. Aún así, la realidad es que más allá de que el 99% de los jugadores que participan de la NBA son físicamente superiores al resto de los mortales, pueden saltar como ninguno de nosotros, etc. Tienen una habilidad que es muy superior al resto. Hay muy pocos que te hacen pensar eso de, bueno, ahora va a pasar algo, ahora me voy a levantar a aplaudirlo. Y yo creo que eso está solamente destinado a esos jugadores que marcan una época. Mencionabas a Stephen Curry. Es la definición perfecta de lo que significa ese concepto. Un jugador que una vez que pisa la cancha te puede gustar más o menos, pero te va a mantener atento al partido. Y no porque domina el juego y porque es capaz de ganar, es capaz de guiar a su equipo hacia la victoria, que lo hace, de hecho, sino porque además te brinda un espectáculo, un plus que no tiene ningún otro jugador en la liga o que no tiene la gran mayoría de los jugadores en la liga. Y Ja Morant, con 22 años, está logrando eso. Y me parece que, más allá de cualquier estadística, que tenemos muchas y las vamos a estar enumerando y de alguna manera definen un poco lo que es el impacto del jugador de Memphis Grizzlies en esta temporada, si hay una manera de definir lo que significa Ja Morant en este momento, es esa.
Sí, porque hay muchos jugadores que son espectaculares. Hablas de Curry. Podemos hablar de, para mí, uno de mis favoritos, Nikola Jokic. Luka Doncic lo hace con el balón. Tiene una capacidad de sorprendernos en el baloncesto que muy pocas veces habíamos visto. Incluso jugadas de, hablamos de LeBron, de Joel Embiid, de Giannis, que sí que tienen ese punto físico que igual Luka o Jokic no tienen. Pero sorprende porque Ja Morant a veces aglutina las dos. Aglutina ambos aspectos, aglutina el atletismo que no veíamos en un base desde Derrick Rose, seguramente. Igual podemos hablar de Westbrook, pero son diferentes en ese aspecto. Y vemos una capacidad de manejar el balón y de tomar decisiones, a veces en el aire, que no se tome esto como una comparación, pero las veíamos en Michael Jordan, por ejemplo. Y en ese aspecto, no estoy diciendo que en el resto de su juego sea como Michael Jordan, porque sí que ya tiene mucho que mejorar, lo que debería dar miedo, porque ya es un candidato al MVP y tiene un margen de mejora espectacular, pero sí que tiene cosas que no veíamos desde ciertos puntos de la NBA en el que lo recordamos como históricos. Hablamos de, digo, Michael Jordan, Derrick Rose, todos en su temporada MVP o cuando ganaron anillos, y nos hace pensar cuál es, primero, el techo a nivel espectacularidad de este Ja Morant, que en el último partido, antes de que grabáramos este podcast, tuvo un segundo cuarto con un highlight reel mejor que el que 85% de los jugadores de la historia de la NBA van a tener en toda su carrera. Y segundo, ¿cuál es el techo a nivel talento de este jugador? Porque a principio de temporada hicimos un podcast y hablábamos de que tenían que mejorar, hablábamos de la Melo y de Ja, y que tenía que mejorar cada jugador. Ja venía tirando muy bien en triple, algo que ya no lo está haciendo, se ha estancado, se ha regularizado más su lanzamiento de tres, pero en todo lo demás ha mejorado muchísimo. Y con un equipo que sí que es interesante, pero seamos sinceros, no es élite alrededor suyo, tiene Memphis peleándole a los Warriors la segunda.
Eso lo vamos a debatir en breve cuando nos preguntemos si realmente es uno de los máximos candidatos al MVP o no. Pero es verdad, la realidad es que si había algo que tenían que mejorar ambos era la toma de decisiones y la eficiencia desde su tiro. Ja Morant había arrancado la temporada diciendo básicamente, bueno, además soy un excelentísimo tirador de triples, algo que sabíamos que no ocurría normalmente porque no lo es todavía en su carrera. Se ha regularizado, como vos mencionabas, pero en lo demás ha mejorado en todo, y es cierto que lo ha hecho con una suficiencia y con una velocidad que no es normal, pero no es normal en el conjunto tampoco. Estamos hablando de que Memphis es el plantel más joven de promedio en la liga, que tiene al entrenador más joven de la NBA, que tiene un proyecto que podríamos decir tiene menos de 3 años, porque nace básicamente con la elección de Ja Morant en el draft de 2019. Y aún así está haciendo algo que pensábamos que podía hacer dentro de los próximos 3 años. Es decir, todo lo que venga ahora de Memphis es sorprendente, porque es un proyecto que se esperaba que en este momento del desarrollo del mismo estuviera compitiendo por clasificar a los playoffs, que robara un cuarto, un quinto puesto, que peleara una primera ronda, y nadie se iba a volver loco si quedaba eliminado en ese momento de los playoffs. Pero la realidad es que están terceros de la general, segundos a punto de llegar a pelear ese segundo puesto si es que Golden State sigue perdiendo, y no parecen ser un equipo fácil de vencer en los playoffs. No estoy diciendo que sean los máximos candidatos, ni siquiera los candidatos reales de la conferencia oeste, pero tengan en cuenta que estos Grizzlies van a ser un equipo muy, muy difícil para cualquiera en la postemporada. Y gran parte de ese desarrollo viene de la mano de lo que está haciendo Ja Morant. Porque vos mismo lo decías, no estábamos esperando una temporada de este nivel por parte de un jugador que tiene 22 años. Que sí, que normalmente el ritmo de un sophomore aumenta en el siguiente año porque tiende a estancarse el rendimiento del rookie que fue rookie del año o revelación de esa temporada en su segunda campaña. Y en la tercera es como que arranque, se despegue normalmente. No suele suceder, en realidad no sucede en todos los jugadores jóvenes, pero suele suceder en muchos. Y Ja Morant podía tener ese rendimiento superlativo en esta temporada y dar un salto de calidad, pero no este, en el que prácticamente podemos asegurar que va a ser el base miembro del First Team All-NBA. En este momento creo que no hay dudas.
Sí, de hecho, mientras hablabas estaba buscando cuáles eran los odds de ganar el MVP de cada jugador a principio de temporada. Lo que se publicó en julio. Una vez sabían ya la agencia libre y todo eso. DeMar DeRozan, por ejemplo, había firmado por los Bulls. no estaba entre los 12 primeros, en el que sí que vemos a Luka, Joel, Giannis, KD, Damian Lillard, Trae Young, Anthony Davis. No estaba Ja Morant, que creo que era evidente, lo decías. Muy poca gente esperaba este salto cualitativo de un jugador. Pero recogiendo lo que estabas comentando, creo que cuando los Grizzlies se meten en el play-in el año de la burbuja, la temporada rookie de Ja Morant, si no me he equivocado, es el primer aviso ya. Evidentemente no pueden competir con los Blazers de un Damian Lillard que en aquella época, en la burbuja, en Disney, estaba absolutamente inspirado y jugaba otra cosa. Pero es el primer aviso de que igual están overachieving, que dirían en Estados Unidos, que están cumpliendo, están dando esos pasos más rápido de lo que todos esperábamos. Nadie esperaba que Desmond Bane se convirtiera en el jugador que es hoy, o al menos no lo esperábamos para febrero de 2022, marzo de 2022. Incluso Brandon Clark parece que se ha quedado un poco por el camino. Jaren Jackson se ha convertido en una piedra defensiva, pero ofensivamente igual esperábamos un poquito más. Hay margen de mejora también en el resto de sus compañeros. Y sobre todo hay espacio salarial el próximo verano para firmar a un jugador, una estrella, que venga a complementar un proyecto que de golpe ya no es para 2025. Igual es para 2023. Y dependiendo lo que pase en la próxima conferencia oeste, pueden estar luchando. Es cierto que Ja Morant a día de hoy, lo hablamos antes del programa, es el único jugador de la conferencia oeste, que se escuche atentamente palabra por palabra lo que vamos a decir, es el único jugador de la conferencia oeste que tiene asegurado al 100% que va a ser All-NBA First Team. No lo tiene LeBron, no lo tiene Jokic, evidentemente no lo tienen Curry o Luka Doncic. Creo que Ja Morant es el único jugador que al 100%, podemos decir a día de hoy, de la conferencia oeste, que va a estar en el All-NBA First Team.
Expliquemos eso, Ale, porque nos van a saltar a la yugular muchos que no entienden cuál es el proceso de selección. Sí, repetimos, sí, es una locura total que Nikola Jokic no tenga asegurado su inclusión al primer quinteto de la temporada. Pero eso responde a cómo se selecciona el quinteto. Y quiere decir que solamente va a haber un center. Y todos sabemos que Joel Embiid y Nikola Jokic son quizás los dos máximos candidatos al MVP que tiene la temporada. Entonces, de uno de ellos podemos esperar que quede afuera con total seguridad del primer quinteto. ¿Es una locura? Sin lugar a dudas. ¿Es lo que va a pasar? También. Entonces, por eso decimos que no tiene asegurado su posición, porque puede quedar adentro si termina siendo el MVP o los votantes deciden que está por encima de Joel Embiid, como también puede quedar afuera, y es totalmente lógico que suceda porque Embiid quizás gana el premio o es votado por la mayoría de los que participan de esta selección. En cambio, Ja Morant, aún peleando con una gran cantidad de guardias, ya lo tiene prácticamente asegurado. Y creo que el segundo guardia también ya está asegurado, que es DeMar DeRozan, pero bueno, lo veremos en el futuro. ¿Y por qué decimos esto? ¿Y por qué es tan valioso en ese sentido? Porque estuvimos haciendo el ejercicio de buscar una grieta en ese quinteto y preguntarnos si quizás se puede justificar que o Nikola Jokic o Joel Embiid estén fuera del primer quinteto. Porque la realidad es que tenemos dos guardias, un center y dos forwards, obligatoriamente. Entonces nos preguntamos con Ale, bueno, quizás hay dos forwards que lo merezcan más que o tanto como Joel Embiid y como Nikola Jokic. La realidad es que uno sí, Giannis Antetokounmpo, pero ninguno más. Y lo cierto es que con los guardias sucede algo similar, porque estamos hablando de un jugador, dos jugadores en realidad que van a entrar en ese primer quinteto, pero ocho que van a quedar afuera y que estuvieron en la disputa por el MVP o estuvieron en un nivel altísimo. Es decir, que Ja Morant tenga asegurado su puesto en el First Team All-NBA por encima de Devin Booker, de Chris Paul, de Luka Doncic, de Stephen Curry, de Donovan Mitchell, de Jonte Murray, de James Harden, de Trae Young, de cualquiera de esos bases, habla del nivel que tiene Ja Morant y no tanto de lo que se puede esperar de los otros, sino más bien de lo difícil que es llegar a ser primer quinteto de la temporada con el nivel de competencia que hay en esa posición. y por eso estamos diciendo que su temporada es brutal, porque más allá de las estadísticas que de alguna manera, como digo, definen lo que hace, el hecho de ser el mejor dentro de un contexto en el que su posición está sobrepoblada de grandes jugadores y muchos de ellos con un nivel de impacto y de narrativa superior a la suya antes de la temporada, habla muy bien del rendimiento que ha tenido Morant en este curso y también como que plantea una situación bastante espectacular, que es, ¿podemos estar hablando del mejor base de la NBA en este momento? No digo en general, porque por decir un nombre en particular, Stephen Curry lo ha demostrado durante 6 años, 7 años al máximo nivel posible. Lo mismo Chris Paul, Devin Booker está haciendo los méritos para que se lo reconozca como tal, y ya sería hora de que lo hicieran, y podemos seguir. Harden lo mismo, pero en este preciso instante, ¿es el mejor base de la NBA, Ale?
Sí, es el por ponerlo en palabras más sencillas, es el base que está en mejor forma de la liga a día de hoy. Estoy de acuerdo en que Chris Paul es mejor, en que Stephen Curry es mejor. Podríamos tener un debate de 17 horas sobre Trae Young y quién es mejor, si Trae Young o Ja Morant, incluso sobre si James Harden es o no un base en estos Sixers. Pero a día de hoy no hay alguien que ejerza de base y que esté jugando mejor que Ja Morant. El único que le podría competir es Nikola Jokic, que es el base de los Nuggets, con todas las comillas que podáis imaginar, y que creo que sigue siendo el mejor jugador de la liga. Pero en este momento, poner a Ja Morant, un jugador de tercer año, en la misma conversación que vamos a poner a Jokic, que vamos a poner a Joel Embiid, que vamos a poner a Giannis, que vamos a poner a DeMar DeRozan, jugadores de los que se lleva toda la temporada hablando lo mejor posible, y no solo esta temporada, en el caso de Giannis, de Jokic, vamos años hablando sobre su nivel MVP, creo que ya te define qué tipo de jugador es y puede convertirse. A día de hoy Ja Morant es no solo la gran esperanza de los Memphis Grizzlies, es que la NBA está haciendo un push para que sea la cara de la liga en el futuro. Es una persona que siempre se ha mostrado muy simpática, muy agradable, muy accesible, muy, muy fácil de hablar, de compartir contenido, entrevistas. Tuvo la polémica con aquel pobre niño que llevaba la camiseta de Curry en un partido en Memphis, e incluso los Grizzlies consiguieron darle la vuelta para que Ja Morant tuviera una reunión al día siguiente con él. Y creo que eso va a ser muy importante para que sigamos consumiendo mucho Ja Morant, porque, por poner un ejemplo, la NBA en 2015 hizo lo mismo con Curry. En 2015 Curry se convierte en el niño bueno de la liga, le adelanta a LeBron James por la derecha, lo adelanta en veces que tuitean sobre él, lo adelantan en noticias sobre él, lo adelanta en contenido que compartes en las redes sociales sobre él, y Ja Morant está llegando a ese nivel, porque todo lo que hace Ja Morant gusta. Primero, porque atractivamente es increíble, y segundo, porque hace muy pocas cosas mal dentro y fuera de la pista, y siento que todo eso va a generar que hablemos de Ja Morant muchos años.
Me gusta esa comparación, Ale, porque una cosa es lo que uno considera que tiene que pasar o quién es la cara de la liga. Evidentemente hay un jugador que tiene 27 años, es decir, está en su prime, ha ganado el Finals MVP, ha ganado dos MVPs, un premio al Defensor del Año, ha sido campeón en los últimos años y por rendimiento quizás debería ser la cara de la liga, que es Giannis Antetokounmpo. Y otra cosa es lo que la NBA pretende que suceda. Y por mucho que querramos, ni Giannis Antetokounmpo, ni Nikola Jokic, obviamente, ni Luka Doncic, que es un jugador incluso quizás más impactante desde el juego en los últimos años que Ja Morant, y para muchos mejor que el base de Memphis, venden tanto como Morant, que es lo que quizás pasaba con Stephen Curry en esos tiempos en 2015. Evidentemente, en ese momento de su carrera, y probablemente no pase nunca en lo que va de su vida, sea superior históricamente que LeBron James, o llegue al pico de rendimiento que ha tenido LeBron James en su carrera, porque estamos hablando de probablemente uno de los tres mejores jugadores de todos los tiempos. Pero el impacto mediático que tenía en esos tiempos, obviamente basado en su rendimiento. No estoy diciendo que la liga fuerce una situación que no es vendible o que no es real por el hecho de vender. La realidad es que el rendimiento de ambos jugadores que estamos comparando, Morant y Curry, ha hecho que la NBA se fije en ellos y fuerce esa situación. Pero lo ha hecho porque su producto, es decir, lo que hacen dentro de la cancha y cómo se venden fuera, es totalmente consumible o totalmente fácil de vender. Y Morant es exactamente lo mismo que fue Curry en ese tiempo. No es el MVP en este momento, no ha sido campeón, no comparemos situaciones ni legados porque siempre va a salir perdiendo el jugador más joven. Pero en cuanto a lo que genera en el público, es exactamente lo mismo. De otra forma, obviamente, Curry lo hacía desde su capacidad de tiro y de su facilidad para reventar un partido a través del triple. Y Morant lo hace desde su capacidad para combinar potencia atlética y técnica. Pero el efecto es el mismo. Y fíjense cuál es ese efecto, que la NBA lo toma y lo sobredimensiona al punto de que estemos hablando de un candidato al MVP, y no solo de un candidato al MVP, sino que ESPN y todos los medios más importantes que cubren la NBA hablan solo de él en este momento. No hablan ni de Embiid, ni de Jokic, ni de Giannis. Quizás hablan de LeBron por el desastre que está ocurriendo en Los Ángeles Lakers, pero lo hacen para criticar o para hablar de lo que está sucediendo fuera de la cancha. Pero hablan de Morant. Hablan de Jean Morant. Hablaron por un tiempo de DeMar DeRozan porque era prácticamente imposible no hablar de él. Pero Morant es mucho más fácil de vender. Y cuando tuvo esta racha de cuatro partidos, que ahora la vamos a analizar, lo metieron de lleno en la cartelera de los medios. Y la pregunta es, ¿es Jean Morant el máximo candidato al MVP ahora mismo? ¿Es el jugador más interesante de ver en la NBA? ¿Es el que ofrece el mayor show de la liga? Y pasaba exactamente lo mismo con Stephen Curry en 2015. Y repito, no estamos comparando jugadores ni características, sino el efecto que causan en los medios y en el público.
La respuesta a tus preguntas son no, sí y sí. No es el máximo candidato al MVP, pero sí que es el jugador más interesante de ver a día de hoy en la NBA. Y creo que con diferencia, porque a algunos puede gustar más Jokic, y lo entiendo. Yo, como jugador, nunca fui atlético, por ejemplo, y me identifico más en admirar lo que hace Jokic porque siento que es más humano, que en realidad no lo es. Esa capacidad de tirar un pase de espaldas a la esquina contraria, eso no es normal tampoco. Eso lo hacía la River y muy pocos más. O con lo que hace Luka Doncic, que es un jugador relativamente lento, y luego le ves haciendo un putback por encima de Dwight Howard y piensas, bueno, pues entonces igual no somos de la misma raza tampoco al final. Pero lo que hace Jamorán, no creo que... Antes hablabas tú de que es cierto que en la NBA son atletas todos, pero Ja Morant está en otro nivel. O sea, Ja Morant, dentro de los mejores atletas del mundo, está en una categoría propia en la que hay muy pocos con él. En la que vimos a Zach LaVine en su momento, en la que podemos ver a algunos rookies. Pero come aparte. Lo que hizo contra San Antonio no es normal, no es natural para un humano. Y cualquier jugador de la NBA que intente hacer las dos jugadas que hizo al final del segundo cuarto, primero el mate sobre el pobre Jakob Poeltl y luego la canasta sobre la bocina, es muy probable que acaben lesionados, lo más probable de todo, o que anden en evidencia. Porque ¿a qué mente humana se le ocurre intentar hacer lo que hizo Ja Morant en el último segundo? No tiene ningún sentido. Por eso sí que, insisto, creo es el jugador más atractivo de ver. Creo que es el jugador que más nos llama la atención, que más... Cuando lo ves, piensas, lo decíamos antes, algo va a pasar y no sabes qué. No te puedes imaginar que va a hacer eso. Pero volviendo a la narrativa que la prensa está creando, que la NBA está creando, lo estamos sobredimensionando. De una manera en que ahora la gente, como lanzabas tú la pregunta ahora, considera que Ja Morant está en la carrera por el MVP. Para mí, la carrera por el top 3 del MVP está cerrada. Hay tres jugadores que se han desprendido del resto. Giannis, Jokic y Joel Embiid, los podemos poner en el orden que queráis, y ahí supongo que las clasificaciones finales, lo que pase con los Nuggets, acabarán imponiendo. Y para mí Ja Morant está en ese segundo nivel, en el que podemos poner a DeMar DeRozan. Hablábamos de Jimmy Butler, sobre todo si Miami acaba ganando el este. Hablábamos, o podemos incluir, igual ya no, a Stephen Curry, pero no creo que Ja Morant supere ese nivel. Ahora, con tanto ya en la tele, hay gente que se lo está planteando. Y hay gente que se está planteando si Ja Morant es el favorito para el MVP, cuando no debería estar en esa conversación. Como decíamos, está en el segundo nivel. Lo comparábamos con Curry. Claro, es que en 2011 las redes sociales no eran tan potentes como ahora. No lo podemos comparar con Rose, no lo podemos comparar con Magic Johnson en el 80, el 81, porque no existía internet. No lo podemos comparar con Julius Erving cuando llega a la NBA, cuando la ABA empieza a hacer mates, que son cosas que nadie ha visto, porque es que ni siquiera había televisión nacional en aquella época. Creo que lo de Ja Morant, salvo Curry en 2015, y lo decías, son dos tipos de espectacularidad muy diferentes, no lo hemos visto nunca.
La liga lo ha intentado hacer hace apenas un año y no pudo, con su compañero de draft, con Zion Williamson. Sí. Es que la realidad era que ese puesto estaba asegurado para Zion Williamson, un jugador del que el hype se ha creado desde que tiene 15 años, y las comparativas con LeBron James, el estilo de juego de Zion Williamson invitaba a pensar que ocupaba ese lugar, y la NBA estaba apuntando a que eso sucediera. Ja Morant se ha colado directamente en esa posición y es muy difícil que ahora se la saquen, pero no habla mal de Zion Williamson, obviamente, porque fue una cuestión de lesiones y de que también la liga descubriera que no era un jugador tan espectacular de ver. Nos han vendido la idea de que Zion Williamson era una bestia atlética, que lo es, que era un showman, que no lo es. Cuando en realidad es un jugador ultra eficiente y un especialista que domina el juego en una situación muy específica, que es anotar en volumen cerca del aro con una eficiencia que nunca, prácticamente nunca hemos visto. Pero Ja Morant es otro tipo de jugador, totalmente diferente, mucho más atractivo al espectador. Y coincido con lo que decías, porque tampoco hemos podido explotar, o la liga ha podido explotar la versión del Jordan joven, porque no había Twitter y no teníamos los recursos. Es la realidad, porque si tenemos que pensar en alguien que combine como Ja Morant ha combinado o está combinando en este momento su potencia atlética con la técnica y con el control sobre su cuerpo que tiene, porque eso es lo que más sorprende, creo yo, no es la potencia atlética. Quizás Russell Westbrook sea más fuerte físicamente, más veloz, más feroz incluso en sus volcadas, y sobre todo en esos años en los que estaba en su prime. Pero no creo que tenga el nivel de técnica y control de cuerpo que tiene Ja Morant. Yo creo que los únicos dos jugadores que se me vienen ahora a la cabeza capaces de controlar su cuerpo y hacerlo con una gracia y una técnica combinando una potencia bestial son de Chicago ambos. Y uno es Michael Jordan en sus años más jóvenes. No estoy comparando los jugadores en sí, repito, porque esto se puede malentender y la gente va a pensar, ¿están diciendo que Ja Morant es parecido a Michael Jordan? ¿O juega como Michael Jordan? ¿O juega como el jugador que voy a mencionar ahora? No, para nada. Sino más bien en cómo controlan su cuerpo y cómo lo combinan con técnica y potencia. En ese Michael Jordan, el de su primera etapa en Chicago, y en Derrick Rose. No veo otro jugador que sea parecido a Ja Morant en ese sentido. Quizás Dwayne Wade, pero con otro tipo de potencia y con otro tipo de estilo. Eso de saltar en el aire, suspenderse por unos segundos, y cuando el rival cree que la vas a volcar, cambiar y hacer un 360 en el aire y definir con la otra mano o pasado, es muy de Derrick Rose, es muy de Michael Jordan. Y eso habla un poco de por qué está generando este asombro. Porque si fuera físico solamente, tenemos para tirar para el techo jugadores de la NBA. Pero no es solo eso. Es la sorpresa que genera el hecho de que el joven que lidera a los Grizzlies puede salir con cualquier cosa en cualquier momento, aun cuando se está suspendiendo en el aire y todos piensan que va a volcar la pelota o va a definir de cierta forma. Y eso es una oportunidad que la NBA no se puede perder. La realidad es que no puede escaparle a la chance de vender a alguien con esas características que te remontan al Prime Rose y al joven Michael Jordan cuando no tuvo la oportunidad de venderlos de esta manera, con Twitter, con TikTok, con Instagram, dándole el impacto que podrían haber tenido esos jugadores si todas esas empresas y si todas esas redes sociales hubiesen existido en esa época. Entonces, cuando uno critica eso, también tiene que pensar en que es una oportunidad que no se puede desperdiciar.
Estamos comparando mucho a Ja Morant con jugadores históricos, pero pongamos en perspectiva lo que está haciendo, ¿vale? Ja Morant tiene mejor field goal percentage que Joel Embiid, por poner un ejemplo. Uno de los jugadores que es más eficientes de la liga. Ja Morant tira mejor triple, 34,4, que James Harden, por ejemplo, o que Luka Doncic. Ja Morant tiene mejor porcentaje en tiros de dos que el mejor mid-ranger de la liga, que DeMar DeRozan. 54% por 53,1. Y en general, tiene mejor effective field goal percentage que Chris Paul, que Paul Gott. Creo que, para empezar, estas estadísticas no están nada mal. Ja Morant da más asistencias que Stephen Curry, aunque no tenga en pista o no tenga compañeros del nivel de Stephen Curry. Y de hecho, está más cerca de Nikola Jokic, por ejemplo, que tiene 8 esta temporada solo, que de DeMar DeRozan. Lleva bastantes más robos que el que fuera Defensive Player of the Year, Giannis Antetokounmpo. Pone 0,4 tapones, que son más de los que la mayoría de guards ponen, empatado con Curry, por encima de Chris Paul, de DeMar DeRozan. Luego una estadística que me alucina, es el que menos faltas comete entre todos los candidatos al MVP, con mucha diferencia, 1,4 faltas por partido. Ya cuando lo ordenamos por puntos por partido, podría decir todos los que están por debajo, pero es que es más fácil decir que por encima solo están Joel Embiid, Giannis y DeRozan. Los demás, Luka, Curry, Jokic, Harden, Chris Paul, evidentemente Rudy Gobert, ni se acercan a lo que está haciendo Ja Morant esta temporada. Y aún así, insisto, no creo que esté entre los tres favoritos para ganar el MVP. Pero hay que respetar que la temporada de Ja Morant es, primero, la mejor temporada que ha hecho un jugador en la historia de los Grizzlies, con mucha diferencia. Y el partido del otro día con los 52 puntos ya es la pieza definitiva en esta temporada. Y segundo, una de las mejores temporadas que podemos recordar de un jugador tercer año. Comparable a Luka Doncic de su tercera temporada.
Otro dato que hay que tener en cuenta. Hace 10 días, poco más de 10 días, Ja Morant le anotaba 44 puntos a Portland Trail Blazers y empataba la mayor marca de puntos en la historia de Memphis, que había establecido él, de hecho, en la campaña anterior. Con esa cifra, con 44. Anotó 20 puntos contra Minnesota en el siguiente encuentro. Ambos fueron derrotas. Y contra Chicago rompió su récord. Fueron 46 puntos en un enfrentamiento que justamente lo hacía chocar contra otro candidato al MVP, con DeMar DeRozan. Con un 53,6% de acierto en tiros de campo, con un 3 de 4 en triples. Y parecía que ese era el mejor partido de su temporada, el que básicamente hacía pensar a todos si realmente había que dejarlo fuera de la candidatura por el MVP o todavía estaba dentro o podía meterse en esa lucha. Pero pasaron 2 días, literalmente 2 días, y el 28 de febrero anotó 52 contra San Antonio, con un 73,3% de acierto en tiros de campo, un 4 de 4 en triples, y volvió a romper el récord. Es decir, en un lapso de 12 días, empató el récord, lo rompió y lo volvió a romper. Promedió 41 puntos en esos 4 partidos y dejó a todo el mundo boquiabierto, sobre todo por el impacto que tuvo en su efectividad. Y hay una estadística que me parece la más asombrosa de todas, además de todas las que mencionabas vos, que prácticamente demuestran por qué va a ser First Team All-NBA, que es que lidera la NBA en puntos en la pintura. En promedio de puntos en la pintura y en puntos totales en la pintura. Lleva 16,8 de promedio por partido. Alguno puede pensar, sin poner en contexto o sin darle dimensión suficiente a la estadística, quizás es poco, quizás es una buena cifra, quizás no es tan histórico como parece. El segundo es Giannis Antetokounmpo, la bestia atlética más fuerte, más dominante que tiene la NBA en la pintura, al punto de que sus números solamente son comparables con Shaquille O'Neal en su prime. Y promedia 15,2, es decir, 1,6 menos que Ja Morant. El top 10 lo integran todos pivots y LeBron James. Es decir, todos jugadores que superan los 2 metros de altura. Algunos de ellos muy por encima de los 2 metros de altura, como Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo. Morant mide 1,90 m. Y está en camino a convertirse en el primer guardia en la historia de la NBA, en liderar la NBA en ese apartado, desde que la liga obviamente traquea esa estadística oficialmente. No solo está teniendo una temporada espectacular en términos globales, no solo está liderando a su equipo hacia la tercera colocación de la conferencia oeste y de la tabla general, no solo está a una victoria de que esa clasificación sea la segunda, y no solo va a ser First Team All-NBA, sino que está haciendo algo que no ha hecho nadie en la historia de la liga. Entonces, no solo estamos viendo una gran temporada, estamos viendo una histórica.
¿Hasta qué punto, y te lanzo la pregunta, hasta qué punto crees que, sobre todo con la mayoría de guards que llegan a la liga, que son más centrados en el tiro exterior, hablamos por ejemplo de Trae Young, incluso jugadores jóvenes, Anthony Edwards, son jugadores más exteriores, ¿hasta qué punto crees que Ja Morant puede cambiar cómo los guards llegan a la liga a partir de ahora? Con una capacidad para usar la pintura como un playground casi, como un patio de juego donde pueden convertirse no solo en protagonistas, sino en dueños principales de la zona.
Muy poco, creo que de ninguna forma, porque principalmente es lo que decía, es único. O sea, estamos hablando de un jugador que está teniendo un promedio de puntos por partido en la pintura mayor que Giannis y no ha pasado, no solamente en esta época, no ha pasado nunca. Por poner un ejemplo, Dwayne Wade, que era una bestia dominante en ese sentido por cuestiones atléticas y por talento, en la temporada 2005-2006 promedió 12,5 puntos. Shaquille O'Neal en esa temporada promedió 15,9, menos que Ja Morant. Obviamente es incomparable con el Shaq de 2001, 2002 y 2003, porque es lógico que sea incomparable, pero con cualquier otro base no hay forma de compararlo a nivel histórico. Por eso me parece que es difícil que de alguna manera eso se tome como un patrón a seguir. Primero porque es muy complicado que haya un jugador como Ja Morant en que combine potencia atlética, capacidad de salto y técnica para definir en todo en una misma persona. Es decir, tenemos jugadores como Trae Young, como Anthony Edwards, por ejemplo, como Trae Young y Luka Doncic, que son capaces de llegar a canasto a través de su técnica y de su capacidad para frenar, para desairar a los rivales con sus movimientos. Tenemos jugadores como Anthony Edwards y como Donovan Mitchell y como otros tantos bases atléticos que son capaces de llegar a canasto por su potencia. Y después tenemos a Ja Morant, que tiene todo y que lo tiene en un nivel que no se ha visto ni siquiera en los mejores jugadores de la historia de la NBA en términos de guardias que han dominado ese aspecto. Es decir, la liga lo traquea desde hace 25 años esta estadística y probablemente podríamos meter a Michael Jordan en la bolsa y si se traqueara hablaríamos de otros bases históricos que han tenido un promedio similar, tal vez. Pero de ahí en adelante, con el juego desarrollándose en torno al triple, veo muy difícil que esto vuelva a pasar. Lo veo muy complicado. De hecho, basta con ir a la temporada anterior y fijarse quién fue el líder en puntos por partido en la pintura en la liga. Y fue Zion Williamson con 20,3. Es decir, no hay tanta diferencia y estamos hablando de un interno que básicamente basa su juego en hacer eso. Zion Williamson promedió 27 puntos, 20 fueron en la pintura. Y el resto son internos o son jugadores perimetrales, pero con un nivel o con un volumen mucho más bajo que el que tiene Ja Morant en este momento. Y te respondo con eso y con otra pregunta, Ale. ¿cuánto crees que va a aguantar Ja Morant dominando ese recurso sin necesidad de evolucionar en su tiro exterior? Porque muchas de las cosas que leía es en redes sociales, sobre todo, es va a tener que mejorar en su tiro de tres puntos, va a tener que mejorar su eficiencia, va a tener que ampliar su espectro de tiro, porque en playoff esto puede reducirse. O también está la otra: tantas incursiones a canasto y tanta potencia física y tanto impacto y chocar y estar constantemente yendo hacia el impacto con los internos, te puede lastimar físicamente.
Hay días que tiene 0 de 4, hay días que tiene... De hecho, durante la racha de 26, 44 y 20 puntos que hablabas antes, acaba con un 1 de 13 en triples. Los últimos dos partidos, 7 de 8. Incluyendo un 4-4 contra los Spurs el día que mete 52 puntos. Si un jugador sabes que puede hacer un 4-4, aunque haya hecho un 0-7 previamente, tienes que defender el triple. Y eso, insisto, eso le va a abrir mucho espacio. Además, acompañado por el equipo que tiene a día de hoy, sobre todo creo que va a ser clave la figura de Desmond Bain, que es un tirador que va a pasarse el partido entero abierto. Jaren Jackson es un 5 que puede jugar abierto. Dylan Brooks, que sí que es verdad que tira 32% esta temporada, pero que debería mejorar una vez empieza a coger el ritmo físico de otras temporadas. Con todos ellos alrededor, le van a permitir seguir usando la pintura. Y si la defensa aprieta, que creo que va a pasar en los playoffs, igual no en primera ronda, depende del rival, pero en segunda ronda sí que va a pasar. Me encantaría ver a Draymond Green contra Ja Morant, por ejemplo. La clave es cuál será el siguiente paso de Ja Morant en su juego. Igual no tiene por qué ser el tiro, pero sí que tiene que buscar una respuesta. Y eso me lleva, ya como un partido de tenis, a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el techo de estos Grizzlies?
Yo creo que el techo de estos Grizzlies en esta temporada no lo sé. En esta temporada creo que es muy difícil pensar en unos Grizzlies candidatos al título. Pero sí creo que van a ser un rival durísimo, como mencionaba. Creo que son favoritos en primera ronda, sea contra el que sea que jueguen. Y en semifinales de conferencia todo indica, o sea, el récord y la posición, termine donde termine, porque puede ser segundo como puede ser tercero, todo indica que van a jugar contra Golden State Warriors, si se da la lógica. Obviamente Golden State tiene que avanzar de ronda y ellos también, pero son los candidatos.
A los que eliminaron el año pasado, solo por recordarlo.
Sí, por eso digo, es un equipo que, más allá de que creo que en el completo es superior Golden State por experiencia y por talento, es decir, en el completo con Klay sano, con Draymond Green sano y obviamente eso potenciando la mejor versión de Curry, pero que Memphis le sienta bien, o sea, que a Memphis le sienta bien jugar con Golden State. Los últimos partidos han sido muy buenos y muy difíciles para los Warriors. Más allá de que ganaran o perdieran, han sido muy complicados para Golden State. De hecho, el partido en el que Golden State gana para acceder a la octava colocación de la conferencia oeste y jugar en el play-in contra los Lakers, Curry tiene que meter más de 40 puntos y sufriendo. Y luego pierden en play-in con Memphis. Entonces, lo que digo es, no creo que sean candidatos, no creo que sean más candidatos que Warriors y Suns, más allá de que le arrebaten ese segundo puesto, pero sí creo que van a ser un equipo extremadamente complicado para cualquiera, incluso para esos candidatos. Y eso habla muy bien de un conjunto que es el más joven de todos los contenders que tiene la competencia. Quiero volver para atrás un segundo, Ale, porque me quedó un dato, en realidad algo de lo que vos decías me hizo pensar en una cuestión y quería buscarlo y me encontré exactamente con lo que pensaba, que es su tiro va a abrir más puertas de las que actualmente tiene y son muchas las que tiene abiertas en este momento, prácticamente uno de los jugadores más indefendibles que cuenta la NBA, pero no es casualidad que en este año haya anotado 6 veces por encima de los 40 puntos o haya alcanzado esa cifra, y en 5 de esos partidos su porcentaje de acierto en el triple haya sido tan alto y su volumen haya sido tan alto. Anotó 52 puntos contra San Antonio, fue un 4 de 4 en triples. Anotó 46 contra Chicago unos días antes, fue un 3 de 4 en triples. Anotó 41 contra Los Ángeles Lakers, fue un 6 de 7 en triples. 3 de 5 contra San Antonio nuevamente y 41 puntos de nuevo. 40 puntos contra Los Ángeles Lakers y otro 5 de 7. El único partido en el que anotó más de 40 puntos y estuvo bastante deficiente desde el tiro fue contra Portland y aún así lanzó 6, solo metió 1. ¿A qué voy con esto? Es que no es casualidad que la mayoría de sus jornadas en las que anota con cierta efectividad y domina en el juego y lo hace desde la anotación y está por encima de los 40 puntos, sea una amenaza desde el tiro. Obviamente eso invita a las defensas, o mejor dicho, obliga a las defensas a abrirse mucho más y él aprovecha. Por eso, más allá de que pueda dominar sin el tiro exterior y anote en cantidad igualmente, es una evolución totalmente necesaria. Porque más allá de que no anote con eficiencia y que sea un tirador de 36-35% y no, jamás en su carrera sea un tirador de 38-39%, eso ya es una amenaza para las defensas. Y saben que no pueden dejarlo solo. Y saben que va a tirar, aunque no sea su fuerte, va a tirar. Y ya el simple hecho de que alguien esté prestando la atención a su tiro abre un pequeño espacio, una endija en la que Ja Morant te destroza. Y no tiene que ser el triple solamente. Pongamos el ejemplo de Derrick Rose como algo malo y pongamos el ejemplo de Michael Jordan como la cuestión positiva. Derrick Rose jamás evolucionó en su tiro exterior en su etapa en Chicago. Sí en su media distancia, pero gran parte de sus lesiones llegaron por este hecho de sobreexplotar su físico, chocar constantemente contra los internos y basar su juego en las penetraciones. Terminó de la peor manera, obviamente. Pero Michael Jordan tuvo una situación similar en la que no fue por lesión, sino por chocarse contra una pared, que era ya no poder utilizar su físico para dominar en playoff. Y le pasó con los Bad Boys de Detroit y por cómo ellos utilizaron el físico para destrozar las penetraciones de Michael Jordan. ¿Qué hizo Michael Jordan? Evolucionó enormemente en su media distancia. No tiene que ser el triple, tiene que ser el tiro en general. Y si Ja Morant es capaz de castigar a las defensas desde media distancia o desde el tiro exterior, ya tiene el 90% del trabajo hecho, porque luego su capacidad atlética y su inteligencia va a ser el resto. Y imagínense cuáles son las posibilidades de un jugador con esas características si evoluciona en su tiro y lo convierte en una amenaza real para los sistemas defensivos. Y volviendo a lo que vos mencionabas, con todo esto que estamos planteando, yo creo que van a ser el gran cuco de la conferencia oeste para los candidatos, es decir, para Golden State, Phoenix o Denver, incluso si vuelve Michael Porter Jr. y Jamal Murray. Ninguno va a querer enfrentarse a los Grizzlies de Morant, porque en una buena noche, en una buena serie, te complican la vida al punto de que vas a estar sufriendo hasta el último partido e incluso quizás te eliminan.
De hecho, por completar tu teoría, en todos los partidos que ha anotado 21 puntos o menos, solo en uno ha metido más de un triple. Y son 14 partidos, solo tiene 1, 2, 3, 4 partidos con al menos un triple. O sea, sus 14 peores anotaciones, solo ha metido en 4 de ellos un triple. Y en uno de ellos más de un triple. Entonces, puede ser que estemos viendo... Puede ser que cuando desarrolle esa media distancia o ese triple se convierta en un monstruo, nivel Giannis, nivel Joel Embiid.
Sí, probablemente, porque estamos hablando quizás de un Giannis y de un Embiid de bolsillo, que es insólito, pero es una evolución que quizás ocurra en la NBA. Es decir, lo hemos visto con Derrick Rose en una porción muy pequeña, pero Michael Jordan era eso. O sea, Michael Jordan era un jugador que en sus primeras temporadas... Pero me dio 37 puntos por partido en una de ellas. Y en gran parte por sus incursiones hacia el canasto. Es decir, lo hizo gracias a su potencia atlética y lo que generaba por sus penetraciones. Ya Morant, con un tiro exterior respetable o con una media distancia amenazante y con los espacios que tiene la NBA actual para el atacante, es simplemente indetenible. No digo que vaya a ser el Michael Jordan de esta generación, ni mucho menos, ni que pueda llegar a promediar 37 puntos por partido en una temporada, porque eso es para elegidos. Pero potencialmente es un jugador que no se puede defender, porque no hay forma de frenar a ese físico sano en una situación de juego como la que estamos planteando.
Es cierto, es muy complicado, lo decías tú, es muy complicado que se convierta en un Giannis o un Joel Embiid, porque al final ellos tienen la ventaja de poder hacerlo también por arriba, pero ser uno de los mejores jugadores de la liga de bolsillo, creo que ya es bastante buen cumplido, especialmente con la cantidad de guards y guards de élite que tenemos en la actualidad. Y eso me lleva a cerrar con la pregunta un poco lo que hablábamos al principio, y es: ¿Ja Morant es el único jugador del oeste que tiene asegurada su All-NBA First Team? ¿Quiénes son los otros cuatro para ti?
Yo creo que completaría el perímetro con DeMar DeRozan, más allá de que muchos pondrán a Luka o Chris Paul tal vez. Yo creo que DeMar DeRozan se ha ganado esa posición junto con Morant por su temporada, y porque además son los candidatos al MVP entre los guardias en este momento. Y luego Giannis seguramente sea uno de los forwards. Qué difícil. Yo personalmente completaría con Joel Embiid y Nikola Jokic, pero sé que se va a hacer trampa porque no se puede votar a dos centers. En este momento creo que pondría Embiid, aunque Nikola Jokic es el mejor jugador de la NBA en la actualidad. Yo creo que Embiid tiene más chances de ganar el MVP, y es muy probable que si gana el MVP, es seguro que si gana el MVP va a ser First Team All-NBA. Y el otro forward no creo que salga de LeBron James, Jason Tatum, Jimmy Butler, y creo que no hay ninguno más en ese nivel. Y pondría a LeBron James, me parece, por cuestiones individuales más que por el éxito de su equipo, claramente.
Bueno, es un buen equipo. Es cierto que el nivel, sobre todo los forwards, lo decías, ha decaído bastante respecto a la temporada pasada, por ejemplo, en el que, por poner un ejemplo, Tatum se quedó fuera. Faltan los Paul George, Anthony Davis, falta evidentemente Kawhi Leonard, Kevin Durant se ha perdido casi toda la temporada, Julius Randle se ha desvanecido. Y que puede ser que ese All-NBA First Team esté accesible para jugadores que a día de hoy, seamos sinceros, no lo merezcan. O no lo merecerían en cualquier otra temporada. El mío es muy parecido. Yo pondría a Nikola Jokic. Y me voy a poner a Tatum, porque creo que los Celtics van a acabar la temporada muy fuerte. Bastante más fuerte de lo que la puede acabar LeBron James, que viendo el partido ayer, da la sensación de que por momentos renuncia a jugar a esto del baloncesto en estos Lakers, y está pensando en Taco Tuesday.
Y puede ser. Ya para cerrar.
Yo lo haría.
Sí, viendo el encastre del equipo, no por él, obviamente, que es la única cosa rescatable de estos Lakers, sino por el rendimiento del equipo, puede llegar a ser una posibilidad. Cerramos con esta pregunta, Ale, que es la que dejamos para el final. Mucha gente nos pregunta nos preguntaban en Twitter por el hecho del MIP de Ja Morant, o si lo poníamos directamente en la carrera por el MVP. Yo la voy a cambiar y te voy a preguntar: ¿en qué posición lo pondrías a Ja Morant en este momento en la lucha por el MVP, y por qué crees que debe estar ahí?
Yo pondría entre el 4 y el 6, lo decía. Para mí están los tres extranjeros, están a otro nivel, juegan en otra liga por el MVP, porque lo han demostrado toda la temporada. Y Ja Morant fue espectacular al inicio, bajó un poquito, ha vuelto a subir el último mes, desde el parón del All-Star, hace cuatro partidos solo, pero... Y en ese aspecto, creo que Jokic, Giannis y Joel Embiid, sobre todo Jokic y Joel Embiid, han mantenido el nivel toda la temporada. Igual el récord beneficia a Ja Morant, pero creo que en esta NBA, en la que el este es tan, tan difícil, no tendríamos que mirar el récord, salvo si fuera para dárselo a Chris Paul o Devin Booker, que es un equipo a día de hoy que está a años luz del segundo. Entonces, yo pongo en ese cuarto, quinto, sexto, con sobre todo con DeRozan, entre el cuarto y el quinto, dependiendo de lo que la gente quiera votar. Lo decíamos antes, es un jugador que cae bien, y eso, seamos enteros, eso le va a dar votos. Viene a un mercado pequeño, significa que hay, por ejemplo, menos votantes de Memphis, eso le va a quitar votos, hay que tenerlo todo en cuenta. Pero, antes de que me canceles otra cosa, o de que respondas tu pregunta, yo no le daría el Most Improved Player. Pero porque para mí ese premio se entrega mal. Para mí Ja Morant es un pick 2 del draft, significa que yo de mi pick 2 del draft me espero que meta 25 puntos por partido y que juegue así al baloncesto. Si no lo ha hecho hasta entonces es porque era de primer y de segundo año. Pero lo normal es que una vez haya entendido cómo funciona la NBA, juegue así, como lo hizo Trae Young, como lo hizo Luka Doncic, como lo hizo DeAndre Ayton y muchos otros. Si Marvin Bagley no lo hace, no es mi problema. Le podemos dar el premio peor pick de la historia, si queréis. Pero para mí, el MIP debería ir para jugadores como DeJounte Murray. Jugador que en su momento era, el año pasado, ¿qué? Top 75 de la liga, siendo buenos con él, y ahora top 30 de la NBA. Eso para mí es un MIP, además creo que es pick 29 del draft. Pero para mí dárselo al número 2 no tiene ningún sentido.
Lo coincido, yo se lo daría incluso al jugador que mencionaste, pero además la temporada de Morant, la anterior temporada de Morant, no fue para nada mala. O sea, sí, estábamos hablando de una temporada en la que fue borderline All-Star y promedió casi 20 puntos por partido, 7,4 asistencias, 4 rebotes. Claramente mejoró mucho de una temporada a otra, pero eso no quiere decir que sea el MIP. Yo coincido con vos. Además de la concepción de lo que es el premio, creo que hay otros jugadores que lo merecen más. Que el piso que tenían el año anterior era menor que el que tiene Ja Morant, que el que tenía Ja Morant, y la evolución que han tenido es superior, más allá de que Ja Morant es un mejor jugador que ellos ahora mismo. Y en cuanto al MVP, lo pongo cuarto en este momento. No, en realidad, reformulo, creo que va a terminar cuarto porque coincido en que los tres de arriba están separados del resto, Giannis, Jokic y Embiid. Las estadísticas avanzadas todas prácticamente los ponen a ellos tres en el top 3 de cada apartado, con algunas excepciones, siendo Jokic el que lidera prácticamente todas. Porque creo que los tres que están arriba suyo, cuando no estuvieron con su equipo, cuando están fuera o cuando están en el banco, afecta mucho más al rendimiento de su equipo que cuando Morant no está. Y fíjense en los partidos en los que Morant fue baja, que fueron varios. Creo que fueron, si no voy equivocado, 12 o 14 seguidos inactivo. ¿Cuántos perdió Memphis? 2 solamente. O sea, récord de 12-2 sin Morant. Fíjense los partidos en los que Nikola Jokic, por ejemplo, no jugó para Denver. Que creo que fueron 6 y perdieron 5. O los que Joel Embiid no jugó para Filadelfia. O los que Giannis no jugó para Milwaukee. Fíjense el rendimiento del equipo cuando ellos están fuera y cuando no. Y compárenlo con lo de Ja Morant. Eso no habla mal de Ja Morant, quiero aclarar. Habla bien de Memphis. Habla bien del conjunto, habla bien del entrenador, habla de que saben mantenerse a un ritmo altísimo, aun cuando su mejor jugador, el que los mejora, el que los hace más fuertes, no está en cancha. No habla mal de Ja Morant, habla mal quizás de el rendimiento de Milwaukee sin Giannis, de Filadelfia y de Denver. O también nos cuenta que Ben Simmons no jugó toda la temporada, que Michael Porter Jr. y Jamal Murray tampoco, prácticamente, o muy pocos partidos, y que ellos tuvieron que hacer prácticamente todo por su cuenta. Pero por eso yo creo que están un poco por encima de Morant. Aún así, veo a Morant por encima de otros jugadores, como por ejemplo DeRozan, Chris Paul, Devin Booker, porque su narrativa es más potente, porque su rendimiento individual es altísimo. y porque el hecho de ser un líder joven, muy joven, sin otro All-Star en su haber, o sea, sin otra estrella acompañándolo y liderando a su equipo casi hasta la segunda mejor colocación de la NBA, lo pone un poquito por encima del resto en términos de narrativa y de impacto. Por eso creo que está cuarto, pero no me parece que vaya a ganar el MVP.
Bueno, pensamos bastante, bastante igual. Al final, ya lo dicen, grandes mentes piensan igual. Y creo que es el pensamiento correcto. Al final lo decíamos antes, ESPN, SportsCenter, TNT, tanto hablar de Ja Morant, tantos vídeos de Ja Morant, tantas jugadas de Ja Morant, puede ser que lo hayan puesto en una lucha, en una conversación en la que no debería estar. Ahora, ser el cuarto en la lista por el MVP en la NBA actual, que cada año tenemos más talento que el anterior, bueno, yo firmaría. Yo lo aceptaría.
Sí, sin lugar a dudas. Y quizás lo mejor que tiene este contexto en el que estemos hablando ya simplemente de tener a Ja Morant en la lucha por el MVP, con 22 años, habla de lo extraña, en el buen sentido, que es este arranque de década en la NBA, en la que estamos viendo a LeBron James en un alto nivel, a Giannis Antetokounmpo, vamos a ponerlo en orden, a los veteranos de siempre, a Curry, LeBron, Harden, KD, dominando todavía, a los que le siguen, es decir, esos jugadores de 26, 27, 28 años, como Embiid, DeRozan incluso, que está un poquito más viejo, Giannis y Jokic, peleando realmente por el MVP, y a los jóvenes, me estoy olvidando de Chris Paul en el primer tier, y a los jóvenes, muy jóvenes, o por debajo de los 25 años, como lo son Devin Booker, Trae Young, Luka Doncic, y Ja Morant, junto con Jason Tatum, etcétera, luchando esos puestos de poder. Es decir, estamos en el medio de un contexto en el que esas tres generaciones están peleándose por la disputa del poder de la liga. Y eso no creo que sea para nada contraproducente. De hecho, me parece que eleva el nivel de la competencia y la hace mucho más atractiva en todo sentido. Por eso lo celebro y creo que se nos vienen años muy interesantes en la NBA. Próximo episodio, Ale, tenemos que hablar de un equipo y quizás de uno que no lo esté haciendo tan bien.
No podemos hablar de los Lakers cada semana, Leo.
Puede ser otro.
No hay ninguno que lo esté haciendo tan mal como los Lakers, pero sí, deberíamos hablar de otro equipo, pero como siempre lo decidiremos el martes por la noche, el miércoles por la mañana.
Así es, y veremos. Lo dejaremos una semana entera sabiendo o pensando en qué equipo va a ser el protagonista, o si le dedicamos otro monográfico a los Lakers. Hasta la próxima.
Chao.